van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Queremos saludar a todos los que están conectados en las diferentes plataformas. Gracias por seguirnos a través de YouTube, Facebook, Instagram. Queremos animarles también a que puedan seguirnos a través de la app de Igleco, si la pueden descargar, o por igleco.tv desde su navegador para que podamos también hablar libremente por si acaso de pronto en alguna de las redes o plataformas tenemos algún inconveniente, saben que estamos allí. Y bueno, le damos la bienvenida a los que nos están escuchando fielmente y esperamos que estén llenos de la vida de Dios. Y Pastor, ¿cómo te encuentras en este día, Pastor John?
Bien, Pastor Pablo, y Dios es bueno y seguimos amando a Dios, Padre, sirviéndole con todo corazón y buenas cosas. Jesús, por las señales y las noticias y de qué está pasando hoy en día, Jesús viene pronto, ¿no?
Amén, gloria a Dios. Cosas sucediendo alrededor del mundo que nos muestran que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y creo que es un tiempo emocionante para estar vivos, para poder hacer el plan de Dios, y creemos que necesitamos como iglesia estar apercibidos para poder rendir cuentas el día de su venida. Y bueno, Pastor, no sé si quieras comenzar con algunas de las noticias que han sucedido últimamente o de pronto cosas que hayas escuchado.
Sí, hablamos de la primer ministro de Yemen, primeramente, que se fue a su recompensa eterna, ahí su castigo eterno, tal vez en este caso, y que murió ayer, o fue con los aviones de Israel atacaron, estaban en una conferencia y sabían dónde iba a estar, y llegaron los aviones al mismo tiempo que él subió a la plataforma, y se fue. No solo él, pero mucho del liderazgo de los Houthis de Yemen, esas son la gente que lanzan los misiles desde más de 1.500 kilómetros del sur hacia Israel. Y lo han hecho por muchos años, no muchos, pero de vez en cuando. Pero en verdad no han recibido el liderazgo, por lo menos de los Houthis, un castigo de esto o algo. Porque cualquier país del mundo, creo yo, que tiene sentido común, no van a dejar que su población civil está siendo atacado por otro país por misiles, y le van a hacer algo. Entonces, por fin, Israel decidió para ir por la cabeza y que ellos paguen, y ojalá que esta ayuda que van a detener o frenar o menguar a sus ataques. Es la idea en el final. Pues Israel quiere paz y quiere que, pero a veces tengo por fuerza tener la paz. Y interesante con esos Houthis, y no solo que sus líderes murieron, los líderes de Hamas han muerto, los líderes en esos días, los líderes de Hezbollah, como tres niveles de líderes de Hezbollah, y murieron de Siria, ahí fueron quitados el presidente y otros, y todos los enemigos cercanos de Israel, enemigos, digamos, muchos han perdido su liderazgo en los últimos 15 meses. Y la que es como sobrenatural, preparando para los últimos días, preparando para que Israel tendría paz. Ahí, antes que viene la gran tribulación, hay una paz falsa que sucede. Entonces, tengo que decir, una forma u otra, va, la paz va a comenzar y va a florecer en el Medio Oriente, y con los pactos abrahámicos y cosas. Y yo veo en muchas formas, estamos llegando a la preparación para la guerra de Ezequiel 38, 39, que habla de una paz antes de la guerra, que no hay totalmente en este momento, pero estamos acercando más y más, Pastor Pablo.
Sí, creemos que es parte también de ese cumplimiento de acabar con todos esos tentáculos que salían desde Irán, los brazos terroristas ocultos, ¿no? El venir en contra de cada uno de estos líderes en diferentes lugares, ¿no? En Gaza, en el sur de Siria y también ahorita en Yemen. De hecho, teníamos la imagen, casualmente creo que tengo por aquí el nombre, Ghalib al-Rawabi, que era, sí, ese primer ministro, no solamente yemení, sino Houthi o de los hutíes, que básicamente ese mismo día cuando le dieron de baja por un ataque aéreo, ellos habían lanzado misiles en contra del centro de Israel y bueno, fueron interceptados como lo han hecho muchas veces y ellos han invertido mucho, mucho dinero en hacer la guerra en contra de Israel y gracias a Dios Israel es protegido, pero sería raro, como tú decías, no proteger a la población civil. Se informa que también probablemente el ministro de Defensa, como decías, otros altos dignatarios o parte como de esa cúpula de los que trabajaban junto con él, cayeron. Entonces, pero uno importante, Mohammad Nasser al-Hatifi, que también parece ser que terminó muriendo durante este tiempo. Y eso, pues, en el fondo son buenas noticias porque ellos eran los que coordinaban los ataques. Entonces sigue todavía, pues, simplemente cayendo los enemigos de Israel y eso va a traer ese tiempo de paz que, por un lado, es algo bueno porque creemos que durante un buen tiempo va a ser seguro volver otra vez a Tierra Santa, poder volver otra vez a visitar como ciertas cosas. Entonces yo creo que ahorita es como de esa época. A veces la gente piensa como es raro que vayan a planear en algún momento un viaje a Israel, pero creo que esta va a ser la época más segura para viajar y con menos turistas. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando de aquí en adelante, pero no pareciera que hay una fuerza grande que pueda realmente retaliar o venir en contra de cómo ellos han estado minimizando a sus enemigos.
Mm-hmm. Muy bueno. Mm-hmm. Y ahora la posición de primer ministro de Yemen, de los Houthis, está abierto. Pero no es un empleo que tú quieres ocupar, yo creo, porque ese hombre tomó la posición hace un año y ya está en su eternidad. Y entonces es un poco peligroso ser primer ministro de esos países cuando estás contra el Dios de Israel.
Sí, sí. Sí. Y bueno, no solamente allí hubo ataques, también escuché que hay una operación que han continuado en la Franja de Gaza, que a veces la gente no entiende, que todavía habían como 50 rehenes específicamente que habían tenido cautivos o que básicamente seguían todavía conectados. Y bueno, básicamente en la Franja de Gaza hay una operación que se llama los carros de Faraón, de Gedón, que están todavía viniendo en contra de las cabezas específicamente de los terroristas y han tratado de minimizar los daños, pero yo creo que parte de lo que la propaganda muestra que hay un genocidio no es tan así. Ellos han hecho una lucha como muy sistemática y quirúrgica en sacar a cada una de las personas. Se ha demostrado también que de pronto el hambre que supuestamente la población civil estaba aguantando es mentiras, no ha sido por lo menos de parte de Israel. En ocasiones son los mismos terroristas los que no dejan llegar los recursos. Pero teníamos una imagen, una foto, casualmente de una persona que, de aquellos que están aguantando hambre en la Franja de Gaza, que de mayo a agosto de este año no se ve mucho cómo le ha afectado el hambre.
¡Oh, Dios mío!
¿Cierto? Esas cosas de pronto no las muestran y yo sé, de pronto sí, es una burla, pero muchos de esos líderes están bien alimentados y si alguien está de pronto pasando hambre ahí, no es por causa de la población de Israel, es por causa de que ellos mismos refrenan los recursos y no dejan que lleguen. Entonces, por eso necesitan ser liberados y si alguien dice Free Palestine, liberen a Palestina, libérenla, pero de Hamás, libérenla de todos esos grupos terroristas que realmente no buscan el bien de su población.
Sí, no parece que están haciendo mucho ayuno y oración, más como desayuno y oración.
Sí, sí.
Yo he oído también reportes de personas que conocemos de Israel. Un problema que tienen es que ellos no les gusta la comida que traen. Y son muy
quisquillosos,
así,
consentidos.
Consentidos con su comida. Y porque es comida de Norteamérica o de Europa o otras partes que ellos no están acostumbrados y no comen. Ellos dicen, yo no como eso. Entonces es un problema que son muy consentidos estos palestinos para comer. Y tal vez otra parte del problema que tienen, pero hay comida en Gaza. No creas las noticias mundanas, seculares, de CNN, y esto es Dios mío, Univision, que Dios mío. Tenga mucha cautela, pero ellos no están mostrando la verdad. En verdad, solo están mostrando su idea política que ellos tienen y le tratan en cualquier imagen que apoye su idea, ellos lo pongan y cualquier otra cosa no lo pongan. Entonces, ahí es otro de muchos. Y vimos también esta foto de esta mujer que tiene su bebé y dijo que mi bebé está muriendo de hambre. Y la mujer tenía 150 kilos más o menos. Ahí yo pensé que mamita, presta, póngale tu comida con tu niña, Dios mío. Y qué pena, estamos molestando aquí. Sí hay comida, y más que suficiente. Hay muchos camiones que entran cada día. Eso es puro mentira, engaño a la población del mundo, tratando que piensen que Israel es terrible, porque... sabemos que últimos días todo el mundo va a odiar a Israel. Y la manera que van a pensar que Israel es terrible. Entonces, obviamente, es parte de profecía de las medias, van a estar encargados de anticristo y con su propaganda falsa contra Israel. Ahora ellos no son santos y tampoco entendemos, pero tampoco la gente está muriendo de hambre.
Sí, no, estaba escuchando que había alimentación que llegaban con los camiones como para alimentar sectores de a 200.000 personas en un momento y eran como 10.000 camiones que estaban entrando. O sea, realmente tenían más con comida para toda la semana y estaban enviando continuamente. Y el dinero que ha sido invertido en enviar alimentos es cantidades exorbitantes que sirve para alimentar a la población de un país completo como Colombia, como para un año. Y entonces ellos dicen que no hay comida. De hecho, deberíamos también mostrar, yo he visto muchas fotos de los desperdicios, de zanjas llenas de, como decías, de la comida que ha sido rechazada, botada, simplemente para seguir alimentando como esta idea de cuando de pronto la gente que realmente sí está de pronto con necesidades viene y se acerca a los camiones, como los mismos terroristas disparan al aire y los asustan y los golpean para que no tengan acceso. Entonces realmente es un poco triste porque el mundo no entiende que los recursos están, que el problema no es que haya o no haya recursos, el problema es que hay una facción terrorista que sigue ahí controlando cosas y eso siempre sale mal. Creo que Dios ha sido fiel incluso en la tierra. Yo veo que Él ha dejado su producción abundante para todos. A veces son los sistemas de los hombres los que hacen que algunas personas padezcan necesidad.
Y aún durante la guerra también, como tú dijiste, es muy, muy, muy bueno, muy importante. Es este punto de palestinos y Hamás. También hay mucho palestino que no le gusta Hamás, pero no pueden decir nada. O por razones obvias, así más decir algo, le matan. Entonces están bajo la esclavitud ellos. Ahora que el yugo ha sido quitado algo, ellos ya están hablando. Están diciendo que fuera Hamás, y no quieren que están aún en la guerra, que iba a decir, que había los túneles que tenían, que estaban bombardeando y misiles de Israel y aviones y todo. Ahí, entonces la gente preguntaron que podemos ir a los túneles para protegernos, ahí y Hamás no les dio acceso. a sus túneles, como 800 kilómetros de túneles que son protección perfecta contra un ataque de área, y no le dieron acceso. Porque a ellos no les importa los palestinos, ellos son un grupo terrorista, ellos no están ahí por la gente, ellos están ahí por su ideología, su odio, más que todo.
Sí. Por otro lado, también había escuchado que justamente hay una cumbre de las Naciones Unidas y que Estados Unidos estaba frenando el ingreso. El senador Marco Rubio había removido visas para que diplomáticos palestinos no pudieran entrar a las negociaciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y bueno, y básicamente había sido un escándalo. Pero me parece de pronto una posición también buena, que alguien les ponga el freno y que se den cuenta que no estamos de acuerdo con su discurso y con su ideología, aunque las Naciones Unidas, en el fondo, a ellos les interesa mucho esta guerra, porque yo veo todo el tiempo, nada más uno abre YouTube y si no tienes pago, es como envíanos dineros para Gaza. Entonces, las Naciones Unidas usufructa el conflicto de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas al respecto.
Apoyo a Gaza, ellos están apoyando la guerra. Porque a través de las donaciones mundiales, ahí es una fuente de ingreso tremendo para Naciones Unidas, que no tienen buenos controles, ¿no? Ellos toman su tajada ahí de cosas y para su propia plata y usarlo por otras cosas. Ahí, porque mucha plata entra por esto, más que suficiente para alimentar a toda esta gente ahí y en el mundo. Entonces, obviamente, no les interesa para tener paz. Porque van a perder su ingreso, su máquina de ingreso que tienen con Gaza y los Hamas y todo. Ellos quieren seguir de una forma u otra. Ahí la situación sigue. Entonces, pero las Naciones Unidas no es una organización sana. Yo creo que fui niño. Todos pensaron que Naciones Unidas es tan chévere y tan bonita. Ah, las Naciones Unidas.
El nombre.
El nombre suena bien. Sí, ojalá que podamos unirnos. Pero no es la idea de ellos. Tener paz y que todo funcione mejor. No, es una organización. Ahí la socialista es una organización globalista en sentido de un gobierno central sobre toda la tierra que es la plataforma de Anticristo. Pero en su entrada, en su edificio en Nueva York, que tienen sus instalaciones, tienen un verso de Isaías y un acerón que van a convertir sus espadas en acerones. Pero tienes que leer todo ese verso también en la segunda parte. Ahí va a tener la idea que está hablando el profeta. Ellos citaron la mitad del verso fuera de contexto y da la idea incorrecta. Que es el puro diablo, ¿no? El diablo siempre cita la Biblia, pero fuera de contexto. Entonces, yo veo las huellas del diablo ahí también. Las naciones, aún aquí en Bogotá, he visto muchos camiones, camionetas de las Naciones Unidas en centros comerciales. No estoy exagerando, como 50, a veces 100 camionetas nuevas, marca Toyota, yo creo. No estoy seguro, todos igualitos, blancos, ahí súper equipados. Yo siempre pienso, ¿por qué tienen todos esos camionetas aquí en Bogotá? Y no sé, qué otras partes de Colombia también. Me pica un poco el interés, la sospecha, tal vez, porque veremos qué planes ellos tienen con esos más adelante.
Sí, lastimosamente. Sí, las Naciones Unidas no es lo que de pronto debería haber sido, ¿no? En el comienzo tal vez tenían una buena idea, pero
sí.
Lastimosamente ese es el problema con el poder, ¿no? Y me hace pensar un poco en lo que decía Jesús, que los que gobiernan las naciones se enseñorean, tratan de tomar la posición de señor, y con lo que decías de este verso, que realmente habla más del milenio, de la venida de Jesús, cuando realmente todas las cosas sean restauradas y creemos que sí va a haber volver otra vez a trabajar la tierra, pero eso lo hará es el Señor, no lo va a hacer una organización, ni un gobierno, ni nacional, ni mundial, globalista. Entonces, suena mucho a alguien que quiere falsificar la obra de Jesús, y eso me hace pensar de una vez en Anticristo, ¿cierto? Tratando de decir, yo soy el que va a traer ese periodo de paz sobre la tierra. Entonces, obviamente, se encienden un montón de alarmas, hay banderas rojas diciendo, cuidado. Pero sí, y qué pena, no era el senador Marco Rubio, de hecho, es el secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, bueno, él es el que estaba frenándose como la entrada de todos estos diplomáticos para la reunión que van a hacer de las Naciones Unidas ya este mes que está entrando. Y bueno, básicamente esas son como las noticias. No sé si tengas alguna otra cosa más.
No, en verdad no. Pero creo con esta de las Naciones Unidas y la... No, no, es una buena entrada en el tema que tenemos también.
Sí, hemos estado hablando un poco acerca de cómo hacer para interpretar de manera correcta la profecía bíblica, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos nosotros entender la palabra de Dios conforme a las profecías? Y con base en eso estábamos viendo que en muchas ocasiones es un tema de tener una buena hermenéutica, de trazar bien la palabra. Y me gusta como escuchaba a un maestro decir, Jesús no va a venir de 7 maneras diferentes. Él viene de una sola forma. Lo que pasa es que a veces nosotros interpretamos de forma diferente la palabra. Pero si todos llegáramos a tener como la misma comprensión, nos daríamos cuenta que Dios es claro, Él no se contradice y hay una sola forma de ver la venida de Jesús. Con base en eso, entonces estuvimos viendo que realmente necesitamos trazar bien la palabra, entender el principio, el contexto, que Dios tiene más de un pueblo. Él dijo que no seamos tropiezo ni a judíos, ni gentiles, ni la iglesia de Dios, y al leer la Biblia, pues necesitamos tener esto presente, ¿no? A quién le está hablando, cómo le está hablando. Estuvimos hablando también acerca de que grandes eventos marcaron un antes y un después, que hay dispensaciones, que la revelación de Dios es progresiva, y estamos llegando ya hacia el final del libro, ¿no? El último capítulo es donde ya todas las cosas se entienden más claramente. Y es importante también entender esto, porque algunas personas cuando niegan las dispensaciones también hacen un desorden en la interpretación de la profecía. Pero estábamos hablando la última vez con Pastor Javier Mauricio antes de tener como invitado a Pastor Jay Atkins, que es una bendición siempre. Estamos hablando acerca del principio del significado literal, que básicamente dice en la Biblia que nosotros, a menos de que la palabra diga que hay algún tipo de simbología y la explique, o se vea claramente que es un lenguaje figurado, como de pronto nosotros leemos específicamente cuando dice el reino de los cielos es semejante a. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, entonces ahí realmente es cuando nosotros podemos darnos cuenta que hay como alguna interpretación simbólica. Pero el resto deberíamos interpretarlo de manera literal. Entonces, bueno, no sé si quieras mencionar algo acerca como de este principio en general de interpretación de la palabra, Pastor, y bueno, y me gustaría hablar de justamente el problema común que tiene que ver con el amilenialismo, que es un área específica allí.
Sí, este tema, como han dicho ustedes, han surgido otra vez en el cuerpo de Cristo con más fuerza en los últimos 20 años, tal vez. Y también creo es bueno que anotamos que la iglesia católica es amenlista también, es que ellos creen. Ya estamos en milenio, y no es literal, y ya estamos por los últimos 2000 años, y el milenio va a seguir hasta, quién sabe, ellos no tienen ni idea de cuándo termina. Y no están tan claras acerca de la segunda venida de Jesús tampoco, no hablan de esto, entonces doctrina muy rara cuando la Biblia habla 20, 28% acerca de cosas proféticas del futuro, y entonces con ellos, entonces yo creo en muchas áreas doctrinales nosotros no estamos de acuerdo con la iglesia católica. Entonces, si ellos sí creen una cosa, el primer pensamiento que yo tengo es, tengo mucho cuidado, algo está raro aquí. Porque si voy a creer como ellos creen, que ellos tienen razón en esta área y no tienen razón en muchas otras áreas, se cree salvación por fe, por gracia, y se cree sanidad divina en la cruz, y cosas que ellos no entienden, no predican, el bautismo del Espíritu Santo, la gran mayoría, algunas excepciones, yo sé, pero la gran mayoría no cree nada de esto. Ahí se cree el pastorado, se cree iglesia local, se cree que los pastores pueden casarse, las mujeres, las monjas pueden casarse y no deben estar solteras toda la vida, because es terrible para un ser humano que no tiene este don. Entonces, es mi primer pensamiento, Pastor Pablo, que si la iglesia católica cree algo, yo pongo mis antenas espirituales inmediatamente y ten cuidado. ¿Qué dices tú de eso?
Sí, pues realmente todo viene en cuanto a que ellos dicen que esta doctrina del milenio no es correcta como nosotros la vemos, sino que desde que Jesús vino en su primera venida, ya estamos viviendo en forma simbólica este milenio, que era un periodo largo donde la palabra, la paz iba a reinar, ¿cierto? Y básicamente vienen en contra como de algo que dice en Apocalipsis en el capítulo 20, que varias veces aparece, y bueno, y en otros pasajes de la Escritura y en profecías también en el Antiguo Testamento, pero que aparece específicamente en el capítulo 20 que Satanás iba a ser atado 1,000 años, que aquellos que vivieron y que hacen parte de la primera resurrección reinarían con Cristo 1,000 años, que los otros muertos no volverían a vivir sino después de los 1,000 años, y que pasado los 1,000 años Satanás es desatado, y menciona varias veces eso. Entonces ellos no lo ven como algo literal, ¿no? Entonces, y como estamos mirando este principio del significado literal, que básicamente deberíamos entender la Biblia como literal a menos de que haya algo que nos indique lo contrario, ellos están violando un principio porque no hay nada que nos indique que no sea literal, y tratan de alegorizar no solamente esto, sino otras cuestiones dentro de la palabra de Dios, como la Nueva Jerusalén y otras cosas. Entonces creemos que ahí hay algo de inconveniente. No sé si quieras mencionar también de pronto con esto no solamente la postura amilenialista, sino también las otras posturas. Teníamos una gráfica que habíamos visto.
Sí, claro.
Brevemente.
Claro que sí.
Bueno, básicamente, si quieres podemos mostrar esta grafiquita, pero una es premilenialismo post-tribulación, o sea que nosotros vamos a irnos antes del milenio, ¿cierto? Pero creen que va a ser después de la tribulación, o sea que la iglesia tendría que pasar por la tribulación, y bueno, nosotros no creemos eso. Esa es la primera de arriba, la que viene como en color, no sé qué color es ese, fucsia, ¿cierto? La segunda, que es como la azulita, es premilenialismo pretribulación, es que la iglesia está antes del milenio y que se va antes de la tribulación. Esa es la parte que nosotros creemos, entonces la azulita es correcta, ¿cierto? La tercera es posmilenialismo, es que la iglesia realmente no se va nunca, sino después del milenio, ¿cierto? Sostiene que el milenio es un periodo largo, no necesariamente 1,000 años exactos, y que el evangelio es el que va a transformar al mundo, y bueno, ya hay una parte del reino ahora que están también hablando un poco acerca de eso. Y la última, específicamente, es amilenialismo, que dice que el milenio es algo simbólico que vendría siendo la anterior, y que es la cruz, toda esa franja negra gruesa, la verde, verde y pues la franja negra ahí en la mitad, diría que ya el milenio empezó desde que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz y que ya estamos viendo en el milenio. Pero entonces tenemos problemas con esto, ¿no? Porque esto es una doctrina grande y como decías, pues mucha gente de pronto viene de trasfondo católico y creen que el milenio no es algo literal. Pero entonces me gustaría ver cómo qué dice la Biblia acerca del milenio para ver si realmente ya estamos viviendo dentro del milenio o si bíblicamente se puede realmente validar o sostener este concepto. Entonces, no sé qué piensas, pastor.
No, sí, buen punto. Sí, tú lees la Biblia solo leyéndolo como un libro y literalmente leyendo, es imposible creer los otros tres. Es como, la Biblia no enseña esto, la Biblia no habla de esto. Lo único que conforme a las escrituras es el azulito, es la que creemos, la mayoría de los cristianos creen esto, gracias a Dios, y la en el mundo. Pero tal vez si tocamos un poquito de la reino ahora, y yo sé que hablaron un poquito también, que solo para tener cuidado, eso es más la tentación, digamos, hoy en día en la iglesia del Señor para creer que vamos a como arreglar y mejorar los sistemas del mundo, las montañas lo llaman, y las 7 montañas que no existe esta idea en la Biblia, y la de 7 montañas de esferas de influencia. Suena bien, pero no está en la Biblia. No sé dónde lo sacaron. Y no lo pueden llamar siete montes de Roma, decir que son siete, uno de los siete es la ciencia, eso es locura, eso es interpretación privada, eso es no interpretación bíblica. Pero bueno, entonces dicen que vamos a mejorar todo, y dar mucho a la iglesia, va a crecer y va a impactar al mundo, vamos a limpiar al mundo, van a creer principios bíblicos, y a caminar en justicia, en luz, y vamos a ver bien, vamos a caminar bien, y después Jesús viene y le entregamos el reino.
Sí, de hecho podemos poner la gráfica nuevamente pronto, porque ahí en la amarillita sí aparece un milenio, pero ese es un milenio sin Jesús. Es un milenio donde ellos dicen que vamos a arreglar la tierra y entonces después Jesús viene.
Eso es bien.
Pero es un poco loco porque es un reinado milenial sin rey.
Sí. No, sí, exactamente. Y como hemos dicho y sabemos muchos de nosotros que es imposible tener el reino ahora porque el rey no está aquí. Entonces, porque ellos están hablando del reino natural. Y es obvio, es hablando de política y social y ciencia y artes y entretenimiento y comida. Ellos hablando del reino natural y el reino está aquí. Entonces, ¿cómo puede tener un reino sin el rey? Ahí, cuando el rey regresa en la segunda venida, sí comenzamos con el reino natural. Ahí, que es el reino milenial que vamos a hablar en un segundo, y que me hace sentido. Pero para pensar que el reino sin el rey no hace sentido, no sentido bíblico. Jesús dijo que mi reino no es de esta tierra. En la parte natural y la parte física, su reino es un reino espiritual hoy en día. El reino de Dios, sí creemos en el reino de Dios hoy en día, no estamos en contra, estamos a favor, pero es un reino invisible. Un reino que no viene con la vista, Jesús dijo. Es como alguien es nacido de nuevo, como dijo Nicodemos, como el viento que viene, puede sentirlo, pero no pueden verlo. Ahí el nacido de nuevo. Ese es el reino de Dios que tenemos hoy en día. Ahí que cambia los corazones de las personas, son nacidos de nuevo, son contentos. Pero no es un reino natural. Aún, otro punto, yo creo que si esta doctrina es cierta, que vamos a mejorar en los últimos días, el mundo, no vamos muy bien. Ahí vamos muy mal. Ahí, porque yo veo este mundo es peor cada año. Ahí, por mis 66 años aquí en el planeta, en el globo, aquí no he visto mejora. Ahora hay excepciones chiquitas por allá, por acá, pero generalmente cada año es peor, es el mundo hablando, la iniquidad, la avaricia, el peligro, las guerras, el odio, el racismo, clasismo, odio contra los judíos también parte de esto y no vemos mejora. Hemos dicho eso en el programa, yo creo, solo yo siempre recuerdo cuando era niño, ahí en mi casa, nosotros en el verano, no tuvimos aire acondicionado, nada de eso, tenemos ventiladores, y dormimos porque el calor del verano, ahí 30 grados, aún en el día, en la noche hay mucho calor, y abrimos las puertas, ahí la puerta frente y puerta atrás de la casa, y pusimos ventiladores ahí y dormimos en la sala, y con la puerta abierta, literalmente, totalmente abierta con un ventilador hoy en día, yo no creo es buena idea para hacer esto. Cosas han cambiado. Una que es donde hicimos esto como familia, y no harán eso ya nomás. Ahí es más peligroso y ahora. No ha mejorado, es mi punto. Antes, aún aquí en Bogotá, la gente, los caballeros ahí con vestido, con formalidad, religioso tal vez, pero con algo de ética, algo de como buenas morales, por lo menos, y cuidado del otro. No fueran cristianos tal vez, algunos tal vez, pero otra cultura. Ahí la cultura no está mejorando. ¿Qué has visto, Pastor Pablo?
Me hace pensar de pronto en versos de la Biblia, sobre todo según de Timoteo 3, ¿no? Que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos y describe una sociedad que realmente es lo que nosotros estamos viendo hoy en
Gracias.
día, amadores de sí mismos, roedores de lo bueno, intemperantes, crueles, desobedientes a los padres. Y cuando uno empieza a mirar, realmente eso es lo que está sucediendo y al final de ese capítulo termina diciendo que los malos hombres irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces no dice que iba a ser de mejor en mejor antes de que Jesús regresara. Entonces creo que es una doctrina, ese posmilenialismo, una doctrina en contra de la palabra de Dios. Creemos que el Evangelio sí hace cambios en el corazón del hombre, pero no vemos que realmente el mundo vaya a ser transformado 100% por nosotros y también, sobre todo, que viene una mezcla con política, ¿no? Hace que a veces las personas se metan en política y casualmente cuando uno estudia la historia de la iglesia, el enemigo trató de apagar a la iglesia por medio de la persecución judía, religiosa, después por medio de la persecución religiosa pagana, como Demetrio el Platero, después por medio de la persecución romana y no pudo frenar a la iglesia y después entonces les dio puestos políticos y les dio platica y lo que no pudo hacer por medio de persecución lo logró por medio de puestos y por medio de prosperidad. Entonces eso me preocupa cuando la iglesia se mezcla mucho en esas áreas de buscar posiciones, termina siendo derrotada y el diablo entiende la estrategia, ¿no? Entonces, pues, no estoy de acuerdo y viola también ciertos pasajes de la Biblia, como Mateo 24, que este mundo, el amor de muchos se enfriará, irá del mal en peor por causa de esto, ¿no? Y entonces lo que yo veo en la palabra es que realmente va a ser como los días de Noé, Entonces, y creo que algunos de los versos que niegan el amilenialismo también contradicen el posmilenialismo, porque hablan acerca de ciertas características que no estamos viendo hoy en día.
Sí, señor.
¿Les quieres que miremos de pronto por qué bíblicamente es difícil de sostener ambas posturas, pero pues
Sí.
específicamente?
Aclaramos con la palabra aquí.
Bueno, me gustaría leer en Apocalipsis 19 los versículos 11 al 16. Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Y dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ¿qué piensas de este verso, pastor?
Sí, señor. Y él viene ahí y va a reinar. Es la Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí la. Y hoy en día, él sí es nuestro rey, pero él no es el Rey de los Reyes. Ese es otro nivel. Ese es sobre todos los reinos de esta tierra que él va a tomar. Ahí la. Pero hoy en día sí le llamamos Rey de Reyes y la. Es cierto, pero. Pero en la actualidad no es cierto, porque en la actualidad él no está gobernando muchos de esos presidentes, quien haciendo sus cosas, él no está gobernando leyes y ellos están doblando rodilla al Rey Jesús. Él no es Rey de Reyes, pero en el Rey de Reino Milenial sí será el Rey de Reyes. Allá ese es otro nivel de su influencia, no solo espiritual, pero natural, políticamente, del reino externo, el reino externo de Dios.
Bueno, en cuanto a estos dos, el posmilenialismo dice que va a haber un reino, pero no hay rey, entonces pues esto niega Apocalipsis 19, y el amilenialismo dice que ya estamos en el reino, pero entonces ¿a qué horas llegó el rey? Entonces, o sea, ellos no están viendo esto. Por otro lado también, otro de los cambios, Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, o sea, durante el milenio Satanás está atado. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué piensas de estos versos, pastor?
Bueno, gracias, Pastor Pablo. En 1000 años, aquí en Apocalipsis 20, menciona 6 veces 1000 años. y ahora personas que creen otras doctrinas que hemos visto, y ellos creen que el 1000 años es una figura, que no es un tiempo específico. 1000 años puede ser 10,000 años, o puede ser 10 años, o es solo una figura de mucho tiempo, más o menos, es como dicen. Pero yo refuto esta idea, porque no es bíblico, porque todos los números de Apocalipsis son literales, literal. Y no puedes decir que estos números no son literales, y esos sí son, y las 144,000 es evangelistas levantados, judíos, y aún menciona cómo, de dónde vienen, ¿no? 12,000 de los 12 tribus, exactamente, los 7 ángeles, las 7 trompetas, las 7 candeleros delante del trono, y todos esos números, muchos 7, 7, aparece el número, la palabra 7 aparece más en Apocalipsis que cualquier otro nombre. Y entonces muchos 7 y muchos números exactos. Y no está hablando de las 7 iglesias, es 7 iglesias, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Los 1000 años.
Existían en sus lugares en ese momento, 7 iglesias,
sí,
literales.
Sí, perfecto. Y entonces son literales.
Sí, sí, bueno, básicamente recuerden eso, ¿no? Es un principio, y si quieren estudiar un poco más en hermenéutica, el principio de significado literal, ¿no? Tratar de tomar la Biblia como literal, a menos de que nos muestre que hay una figura literaria como tipo poesía, o que el Señor mismo explique, ¿no? En el caso de pronto de los 7 candeleros, él da una explicación y muestra, ¿cierto? Son las 7 iglesias y habla acerca de cuáles son las 7 iglesias y vemos las epístolas. Entonces, a veces sí hay simbología, pero normalmente él mismo explica las parábolas, él mismo explica. Entonces, tratar de no exagerar en la interpretación simbólica. Y en el caso de los 1000 años, el tratar de decir que es simbólico es negar este principio. Entonces, vemos que realmente en el milenio dice que no hay diablo, ¿no? Entonces, si ya estamos en el milenio, algo está mal, porque yo siento que el diablo todavía está haciendo las suyas. En Apocalipsis 12, de hecho, lo describe como el que engaña al mundo entero y que sabe que le queda poco tiempo. Entonces, bueno, damos gracias a Dios que su tiempo en la tierra se le está acabando, pero no quiere decir que ya haya sido quitado, ¿no? Por otro lado, también, quiero leer Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, que en Apocalipsis 20, en los versos 4 al 6, habla acerca de que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo sobre la tierra, y también los creyentes que salieron de la tribulación. Dice Apocalipsis 20, versos 4 al 6, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y bueno, y ahí también aparece la bestia, y bueno, yo conozco varias bestias, pero no, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, aquí pareciera que dijera que la iglesia va a estar reinando literalmente sobre la tierra juntamente con el rey que ya llegó. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto cuadre específicamente con otras cosas, de pronto que ellos dicen que ya estamos en el milenio, por ejemplo, los amilenialistas, o la doctrina del reino ahora, que es reinar, pero sin el rey?
Sí, no, muy, muy clara para nosotros, yo creo. Y solo leyendo la Biblia explica la Biblia misma, ¿verdad? Y muestra, tú no puedes leer esto y pensar que las otras doctrinas son ciertas. Entonces tienes que abrir su corazón y ser humilde y decir, pues yo lo vi mal, yo cambio. Muchos predicadores y un cristianos no quieren cambiar por el orgullo y cosas a veces, es difícil, pero muy, muy claro por nosotros, Pastor Pablo, y de esos números literales del rey que no está hasta que él viene. Entonces, bueno, perfecto.
Tenía como una pequeña como resumen de cómo se ve el reinado milenial, y cuando yo veo esto siento que eso no se está cumpliendo en la tierra, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Satanás es atado, Jesús está reinando.
Aleluya.
Jerusalén es la capital del reino, que en este momento, pues obviamente eso no está cumplido. Que nosotros como iglesia vamos a gobernar sobre las naciones, eso no está pasando. Que las naciones van a ser súbditos y van a adorar todos en Jerusalén, pues obviamente eso no está pasando. Que la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar, y esto va a traer un periodo también de restauración en los animales, que el niño va a pastorear la oveja con el cabrito. Eso no está pasando. El león con el cordero. Y entonces hay cosas que obviamente no es sostenible el amilenialismo viendo tantas cosas en la palabra. Dice que no va a haber enfermedad, que el cojo saltará y la lengua de los mudos se abrirá.
Aleluya.
Y los oídos de los sordos oirán. Todo este tipo de cosas obviamente no se están cumpliendo hoy en día. Entonces creemos que bíblicamente hay demasiada escritura para refutar el amilenialismo y no habría cómo sostenerlo por la palabra. No sé si tengas algunas conclusiones en cuanto a esto, no,
bien,
pastor.
Bien dicho. Solo que les animamos a los oyentes que mantengan en buena doctrina en esta área, porque sí es importante. Porque si no creen en el tiempo y la razón y cómo sucede el reino milenial, puede terminar teniendo doctrina rara de la profética de los últimos días y va a apagar el fuego en su corazón acerca de la pronto venida de Jesús. Es que va en el final que hace. Entonces, sea fuerte en la palabra, fuerte en la verdad, vigilando, esperando, mirando con paciencia la venida del Señor.
Amén. Y compartan, evangelicen, para que podamos llevar más personas
Aleluya.
A la presencia del Señor y que podamos reinar juntamente con nuestro Rey cuando Él regrese. Que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata.
Amén.